Hola, soy Diego Lainez, Learning Explorer. Esto es Dare to Learn. Un podcast para los apasionados del learning y del desarrollo del talento de los individuos en las organizaciones y en el mundo. Cada semana entrevisto y trato de deconstruir a otros líderes de estas áreas y exploradores del aprendizaje para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar el talento y las organizaciones del futuro. Mi objetivo principal es inspirarte, pero sobre todo darte best practices que puedas utilizar mañana mismo para desarrollarte tú, ayudar a desarrollar a los demás y preparar a tu empresa u organización para el futuro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Nuestro invitado del día de hoy es un developer y además un develop brother, el buen Abraham González. Abe y yo nos conocimos primero en 2002 aproximadamente, cuando éramos parte del comité organizador de un simposium de la carrera de Relaciones Internacionales, que los dos estudiamos en el TEC de Monterrey. Y después de ese semestre, de ese evento, nos dejamos de ver yo creo que por unos 8 años más o menos. Y nos volvimos a topar un día en la calle afuera de mi departamento acá en Monterrey y resultó que éramos vecinos. Y ese encuentro fue como una premonición de muchas cosas que vendrían después, porque un par de días después, creo, a Abraham fue una entrevista a Forte Origen para un puesto de diseñador instruccional que estábamos abriendo ahí, sin él saber que yo trabajaba ahí en Forte Origen. Entonces, Abraham fue de nuestras primeras contrataciones, fue nuestra tercera contratación oficial en Forte Origen, y a partir de ahí, pues, muchos años y muchas aventuras, ¿no? Casi todas esas aventuras alrededor del trabajo, haciendo muchos análisis a profundidad, análisis casi antropológicos para nuestros clientes, subiéndonos a trenes, a grúas, vendiendo seguros, etcétera. Y así como el mismo Abraham lo describe en su LinkedIn, exhaustively analyze my client's performance gap. Y es que creo que en pocas empresas de servicios de learning, o yo me atrevería a decir que ninguna en México, le dedicábamos tanto tiempo y pasión a hacer un análisis tan exhaustivo de los problemas, siempre con el fin de diseñar esa experiencia de aprendizaje que realmente atacara la causa raíz, hiciera la diferencia, que quedaran chingonas, que no fueran genéricas, que jalaran, pues. Entonces yo viví muchas de esas experiencias con Abraham, lo cual reforzó también nuestra amistad, que al día de hoy tenemos, y que estuvieron con madrísimas y que también se complementaron con muchas otras aventuras de casi perder vuelos, agarrar muy buenas fiestas, cine, series, libros, muchas cosas buenas que siguen pasando al día de hoy todavía y que agradezco mucho, ¿no? Entonces Abraham salió de Forte Origen para unirse al grupo FEMSA en 2014 en el área de entrenamiento para Oxxo, y seguimos viéndonos mucho, ya que él, además de volverse nuestro cliente cuando yo seguía en Forte Origen, su esposa Marijo, MJ, quien conoció en Forte Origen, siguió trabajando con nosotros y por eso también mantuvimos muy cercana la relación. En 2017 lo invité a que participara en el proceso de unirse a Cemex University y al final se unió como Digital Learning Advisor. Yo creo que fue el mejor draft que pudimos haber hecho en Cemex University y él sigue ahí al día de hoy. Y me tocó coincidir con él aproximadamente un año ahí en Cemex antes de yo moverme a Metalsa a principios de este año. Y la verdad es que lo que aportó Abraham a Cemex University en esos meses fue increíble y estoy seguro de que lo sigue haciendo el día de hoy. Conozco a muy pocas personas que representen mejor al Learning Explorer que es Abraham. Es un apasionado de learning y del tipo, yo creo que es el tipo más resourceful que conozco para este tema, ¿no? La charla que van a escuchar en esta ocasión es un poco situacional. Yo todavía seguía en Cemex y le enfocamos mucho a los retos que estábamos enfrentando en ese momento en Cemex University. Incluimos también reflexiones y aprendizajes que tuvo Abraham de un viaje que acababa de realizar por esas fechas a Austin para visitar a gran parte del equipo de servicios de learning de IBM, y donde le tocó conocer a empresas como General Assembly, que ahorita van a ver de qué va, muy interesante, enfocada al aprendizaje acelerado de todo mundo y de las empresas, y principalmente nos enfocamos mucho a las skills de digitales, ¿no? O sea, lo que ahora llamamos el futuro digital del learning. También Abraham acababa de regresar de un evento muy importante para Cemex con el MIT y nos comparte muchas de sus reflexiones de lo que aprendió ahí y lo que vio. Y creo que en esta plática parecemos más serios de lo que en verdad somos, pero como que nos pusimos en plan de estamos grabando y creo que quedó muy chida y que traemos muy buenos insights. Ya si nos invitan a una chévere, les aseguramos que somos mucho más livianos y nos la cotorreamos a toda madre. Entre otras cosas, de las muchas que hablamos en este episodio, aunque no es muy largo, pero como los dos andamos muy en el mundo de learning, pues alcanzamos a abarcar muchas cosas, pero hablamos del paradigma del modelo 70-20-10, como es un modelo que nació hace más de 20 años, pero que seguimos presentándolo como si fuera súper trendy, y como la teoría de Abraham de cómo ya se pierden las fronteras entre el 70, el 20 y el 10, ¿no? Donde la teoría prácticamente se debe embeber en la práctica todo el tiempo. ¿Qué significa volverse digital? ¿Cómo es mucho más que hacer apps o lo que escuchamos y vemos en todos lados? ¿Cómo una organización legacy? Legacy es este término que se usa para organizaciones que llevan mucho tiempo ya en el mercado y que tienen que reinventarse para sobrevivir, pero que tienen que hacerlo sin perder su esencia, ¿no? O cortar por completo con lo que son, sino más bien ver más allá y evaluar esos posibles futuros que se aproximan en su industria y en el mundo y ver cómo van a vibrar en ellos, ¿no? Hablamos de eso también. La conexión tan importante entre becoming digital y becoming a learning organization para el éxito de las compañías. Hablamos de muchísimas tácticas de cómo puedes aprovechar eventos que ya tienes para hacer grabaciones y empezar a moverte hacia un mundo más de curación, de contenido, contenido digital, etcétera. Hablamos del digital leadership, learning mindset, cómo van de la mano, que ya les decía. Hablamos de este viaje que les platicaba de los insights que trae IBM de una empresa de computadoras que ya no fabrica computadoras. Entonces, ¿cómo te puedes preguntar tú a ti mismo, tú qué vendes hoy? ¿Cómo seguirá siendo tu negocio en el futuro? Hablamos de los entrenamientos acelerados que les decía General Assembly, los bootcamps, la importancia de cuidar a los alumnos, a los exalumnos de las empresas, ¿no? Al alumni, porque probablemente son tu mejor forma de cuidar tu ecosistema, la importancia de acercarte a tu cliente, todos estos temas que constantemente surgen en nuestras entrevistas con los invitados, aquí toman mucho sentido de learning, porque tratamos todo el tiempo de conectarlo, lo van a ver, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, el tema del coding, la tecnología, lo malo de que la tecnología se democratice como se está democratizando el día de hoy, cómo hacer un consumerization de learning, super tailor-made, que cada uno tenga nuestro propio path de crecimiento y carrera. Hablamos de cómo L&D tenemos que distinguir lo que queremos que los usuarios aprendan en el momento y lo que queremos que se vaya a su memoria a largo plazo para seguir sobreviviendo y para seguir, digamos, no volvernos cortoplacistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los voy a dejar con la entrevista. Hay mucho que aprender. La verdad es que creo que vamos a necesitar una segunda parte de esta entrevista con Abraham en la segunda temporada y seguramente me habrá pasado ya casi un año de que tuvimos esta y vamos a tener muchas cosas más que compartir de lo que hemos aprendido tanto él en Cemex como yo en Metalsa y en la vida en general. Sé que Abraham ha asistido a varios eventos interesantes. Yo acabo de regresar del Chief Learning Officer en Dallas. Entonces creo que pronto viene esa segunda parte. Los dejo con esta para que lo disfruten mucho. Y antes que nada, un pequeño anuncio de algo que se me había olvidado mencionar y es que, como dicen, mal y tarde, como dice el buen Joaquín Sabina, estoy cumpliendo con agradecer a mi buen amigo de toda la vida, Rodolfo Rudy Gallardo, por su edición de audio. Y me acordé de esto porque además de que él me ha hecho la edición de estos audios y que les recomiendo que si tienen una edición de audio que hacer, pues Rudy hace magia. ¿Y por qué me acordé? Porque la primera vez que le mostré a Abraham una grabación que yo había hecho y cómo la había dejado Rudy, me dijo, órale, tu cuate hizo magia. Entonces me acordé mucho de eso ahora que estaba editando haciendo las notas para esta entrevista. Como ya al mandárselo a Rudy, pues tengo nada más que agradecerle. Muchas gracias, carnal. Y bueno, los dejo con el episodio de Abraham y como siempre, Dare to Learn. Muy bien, amigos y colegas de Dare to Learn. El día de hoy estamos con un gran amigo, colega y además, brother Abraham González. Y Abraham y yo llevamos ya un rato trabajando juntos en Cemex University y el día de hoy este episodio se va a tratar de platicar los últimos retos a los que nos hemos enfrentado, entre otras cosas que quiero preguntarle, para que si ustedes están pasando por retos similares en sus organizaciones, lo que les podamos recomendar de por donde ya pasamos, ojalá les sirva. Ya saben que Dare to Learn es justamente eso, estrategia y táctica para ustedes. Pero bueno, como saben, a mí siempre me gusta empezar con una pregunta que me parece muy reveladora y habla mucho de la persona del entrevistado, que es, y te la hago ahorita, Abraham, ¿qué es algo acerca de Learning and Development que es claro para ti y no tan claro para otras personas?
Bueno, muchas gracias, Diego. Muy contento de estar aquí. Algo que es claro para mí sobre Learning and Development y creo que no para otras personas, incluso personas que trabajan en áreas de desarrollo, etcétera, etcétera, es que Learning and Development no solo es el curso, o no solo es la oferta en línea, no solamente es el diplomado al que va un colaborador. Yo creo que Learning and Development va mucho más allá. Y un ejemplo para dar claridad de esto es este modelo 70-20-10, que como bien sabes, tiene ya buen rato de moda, está muy escuchado. Justo hace unos minutos veía que es un modelo del 96, imagínate, hace 21 años, ¿no?
Wow.
Y el 70-20-10 dice, la gente en el trabajo aprende 70% en su chamba, haciendo su chamba. 20% de los demás, jefes, colaboradores, colegas, etcétera, y 10% aprendizaje formal, Y aquí yo creo que este 10% es lo que es una falacia, o lo que no es real de los departamentos de Learning and Development, porque ese 10% de aprendizaje formal dicen cursos, diplomados, etcétera. Pero hoy más que nunca, con las estrategias digitales y con muchas herramientas que ya existen, ese 10% ya se acerca más al 70% o incluso se mezcla en el 70%. O sea, necesitas saber cómo hacer algo en tu chamba en el día a día. Vas a Google, preguntas, ves un video de 2 minutos y aprendiste y al mismo tiempo lo aplicaste, ¿no? Entonces yo creo que este 10% cada vez se va a acercar más o se va a mezclar con el 70% y con el 20%.
Buenísimo, buenísimo, y sí, estoy de acuerdo. Yo creo que como muchas cosas, muchos modelos se ponen de moda, todo el mundo empieza a hablar de ellos, todo el mundo cree que los entiende y los volvemos dogmas, ¿no? Y yo creo que estamos en un buen momento para desafiar todo lo que sabemos de Learning and Development, pero sobre todo para desafiar el paradigma que nos vamos creyendo nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso saben, quien me conoce, que todo el tiempo estoy diciendo, hay que dejar de reforzar el paradigma de Learning and Development. Como tú dices, se abarca mucho más que eso, que en la mente de muchos usuarios es invítame a un curso y ya está, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices. Creo que sí, mucha gente no lo tenemos claro y es labor nuestra, de los que nos dedicamos a esto, cambiar esa percepción, ¿no? Y toda esta experiencia, lo que decías de cómo nos vamos embebiendo en todo el camino de aprendizaje, tiene mucho que ver con lo digital, ¿no? Con lo que la tecnología va permitiendo. Entonces, les decía a nuestros escuchas que tú eres además nuestro Digital Learning Advisor aquí en CEMEX University. Y acabas de tener oportunidad de vivir dos experiencias muy padres por las que te dije, hey, nos tenemos que juntar a platicar porque ya se acumularon muchos temas que creo que pueden servirle a la comunidad. Una, estuviste en un programa súper interesante para nuestros top executives en el MIT para el tema de la transformación digital. Y otra, estuviste en Austin con distintas empresas, nuestro partner que aquí tenemos de mucho tiempo, que es IBM, pero estuviste con otras empresas muy interesantes, que ahorita nos platicas cuáles fueron, y regresaste con insights y con revelaciones, dudas, pero también con cosas padres de decir, creo que estamos haciendo cosas buenas en México también, en CEMEX, como para no sentir que son tan cosas tan alejadas de nosotros, ¿no? Así, esa fue la sensación que me dio de platicar contigo, y eso es bueno saber que no estamos hablando de allá en Silicon Valley o allá en donde tú quieras, ¿no? Entonces, a ver, resúmenos, porfa, ¿qué fue lo del MIT? ¿Cuál era su objetivo? Y lo más revelador para ti que puedas conectar a Learning and Development de esa experiencia.
Muy bien, pues bueno, fue una experiencia, como tú dices, muy, muy interesante. Como CEMEX University estamos ayudando en la coordinación, el desarrollo, el diseño de este programa de MIT. Y nuestro CEO, Fernando González, dice, su legado es hacer a CEMEX una organización digital. Oye, whatever that means. O sea, hoy en día tenemos una plataforma que nos ayuda a acercarnos mucho más al cliente. Es la uberización de CEMEX, ¿no? O sea, específicamente de cara al cliente. Pero, bueno, la transformación digital es mucho más de desarrollar una app o desarrollar una serie de aplicaciones que facilitan la vida a un cliente, ¿no? La transformación digital, y es ese programa que desarrollamos con el CISR. No te miento ahorita qué significa, de MIT, pero es un brazo del MIT que se dedica a investigación científica sobre avances tecnológicos, específicamente de computación, ¿no? O sea, de tecnología. Y este programa se llama CEMEX Becoming Digital y trata, en realidad es muy interesante, es un programa, yo te diría, es de 5 días, te diría tradicional y no. ¿Por qué? Tradicional porque, bueno, hay sesiones desde cómo hacer dinero con la información que tienes en tu compañía, cuáles son los nuevos modelos de negocio. A mí me encantó que era sumamente aterrizado, te daba muchos ejemplos, te explicaba muchas empresas que habían hecho, etcétera. Pero bueno, había algunos componentes ahí digitales. Por ejemplo, hubo una pitch night donde estudiantes de máster en MIT platicaban con los ejecutivos de CEMEX. Entonces veías desde, por ejemplo, un estudiante que decía, yo quiero desarrollar en México y en Latinoamérica clubes de ciencia, que los niños de hoy aspiren a ser científicos, ¿no? Entonces, interesante. Otra estudiante, por ejemplo, decía, yo con el estudio de agua, mi startup, con el estudio de aguas residuales, puede predecir padecimientos, enfermedades en sociedades, ¿no?
Wow.
Otro hablaba de un startup de desarrollo de mantenimientos preventivos o predictivos en turbinas, en aviones, en naves espaciales. Dimos un tour al MIT Media Lab, que también vale la pena que lo vean, cómo están pensando ya en el futuro de las ciudades. Y MIT, la verdad es que ellos mismos dicen, o sea, su moto, su lema es mente y mano, ¿no? Entonces tú vas pasando por los pasillos de MIT y ves las, o sea, ves los laboratorios, ves los robots, o sea, por más cliché que suene, si ves que ya están, que sí tienen mucho la mente, y MIT, pues bueno, es muy ingenieril, tecnológica, etcétera, pero también aplican, ¿no? Entonces fue un programa muy interesante, participaron nuestros top, ejecutivos top, y era para abrirles la mente, para comunicarles cómo una organización que quiere vivir otros 110 años como Cemex lleva existiendo en este mercado, se tiene que reinventar, y no de cero, o sea, no va a dejar de vender cemento, ni concreto, ni agregados, sino encontrar nuevas líneas de negocio, entender hacia dónde va el pensamiento. Oye, ¿cuál es el futuro de las ciudades ahora que existan los carros que se manejan solos? Ya no van a existir estacionamientos, entonces, ¿qué oportunidades da eso, ¿no? Estoy futureando un poco, pero sí es abrir la mente hacia qué viene en el futuro, y yo creo que Cemex no pudo haber escogido un mejor partner que MIT.
¿Y cómo conectas esto con Learning and Development? Yo, una cosa que quiero aclarar aquí es, o sea, o que quiero más bien denotar, es la importancia, o sea, el mensaje que manda que el evento haya estado co-diseñado y co-organizado por Cemex University. O ¿qué? Sea, eso, además de que, bueno, se ha hecho muy buen trabajo como para que nos hayan dado la confianza de hacer eso, es también un mensaje de la organización de la importancia de que estos temas caigan en los encargados del learning de la organización, porque sí, va junto con pegado, ¿no? Entonces, no, bueno, no sé qué conexión haces tú ahí.
No, muy buen punto. Mira, gracias por recordarme esa parte de la pregunta. Fíjate, algo que hicimos, yo creo que fue un gran acierto, fue llevar un equipo de videographers a MIT. ¿Cómo nos ayudaban ellos? Oye, estuvieron ahí con nosotros de lunes a viernes en un lugar especial, hicieron su setup de video, y lo que hicimos fue, al finalizar cada sesión, yo me acercaba al profesor y le decía, necesito que me des una síntesis de 2-3 minutos para sobre qué trató tu sesión, qué mensaje le das a Cemex y cuál sería el call to action. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar un MOOC con esta experiencia para una audiencia extendida, ¿no? Y además de los videographers, también trajimos a ejecutivos de Cemex. Oye, ¿cómo conectas tú este futuro, estos casos, estas ideas, estos proyectos en los que estuviste trabajando aquí en MIT con Cemex? O sea, al final, algo bien interesante, el tenure de la gente que participó en ese programa como participantes era de 20 años, el tenure promedio, ¿no? Había ejecutivos que tenían 32 años en la compañía, pero sí, o sea, lo conecto así, por ejemplo. Y también te diría,
Qué buena práctica, ¿eh? O sea, de entrada, qué buena práctica. O sea, obviamente yo sabía ya esto, ¿no? Pero claro, o sea, hablando de darles tácticas a nuestros colegas, es, a veces no se puede contratar al crew, pero utiliza la tecnología. Antes de que tuviéramos a lo mejor en mente estos partners de video, o sea, andábamos con nuestros celulares para todos lados, con una camarita que nos prestaron aquí los de comunicación, sí, que es, sí, ni siquiera es HD. Si el mensaje es bueno, no, a veces la calidad te la perdonan, ¿no? Pues es nuestra labor hacer que el mensaje sea bueno. ¿Qué pregunta le haces a esa gente para que realmente no se quede on the edges, ¿no? Y me queda claro que va a ser un MOOC excelente. Pero esa en raza, amigos, es una muy buena práctica. O sea, ya ahorita hay que andar para todos lados con el equipo de video, audio por lo menos. Y bueno, ¿y qué nivel, ¿no? Poder entrevistar a los profesores del MIT y luego a tus top executives, cómo lo conectan. Es un licuado ganador eso.
Sí, sí, sí. Y fíjate, fue sorpresa grata porque casi todos los profesores del MIT, sin que nosotros se los pidiéramos, lo conectaban. O sea, dadas las preguntas del grupo, etcétera. Y bueno, Cemex, yo veo que es este tipo de organización, tiene que ir hacia este lado, etcétera. Entonces fue muy, muy bueno.
Oye, pues sí, bien interesante y muy buena práctica. Muchas gracias. Antes de pasar a lo de Austin, algo de lo que vieron en los temas que digas que conecte. Yo sé que eran muchos temas digitales y tecnología. Que te acuerdes, o si quieres más al ratito, si te acuerdas, nos cuentas que digas de estos temas de Learning and Development. De una manera transversal, pues lo que estaban haciendo ahí era aprender, ¿no? Y prácticamente el mensaje es, hay que aprender y aprender rápido. Yo creo que ese mensaje está en todos lados. Pero si hubiera algún tema en específico que creas que conecta más con Learning and Development, alguna recomendación de hay que estar al pendiente de como profesión,
Sí, mira, y esto es un poco de diseño. La verdad es que el día 5, el viernes, ya el último día, y estos son ejecutivos muy ocupados y con la cabeza en muchos lados, hubo un profesor que se llama Roberto Fernández que habló del digital leadership, que tiene mucho que ver con learning and development, ¿no? Entonces, interesantísimo cómo él hablaba de priorizar proyectos, de paradigmas, de organizaciones. Te voy a dar igual otro ejemplo, ¿no? O sea, yo les pregunté, oye, ¿todas sus compañías, por decirlo de una manera educada, son legacy companies? O sea, como Cemex, una compañía gigante global de 100 años. Y decía, yeah, we call them big fat companies. O sea, empresas grandes y gordas, ¿no? Y lentas. Sí. Entonces, si el tema de digital leadership, pues bueno, se conecta con learning and development, en que está completamente... Es romper el paradigma. Yo creo que también para alguien que tiene 20 años en una organización ya está bastante cómodo, ¿no? Tanto claro. En pago como en equipo. Ya es gente que yo creo que está más allá que acá. Eso quítalo.
Lo vamos a quitar.
Eso quítalo del podcast.
O sea, para que se entienda, o sea, es gente con una idea del negocio de muchos años, o sea, y de lo que significa el negocio. Digo, sí, o sea, es una comodidad ni siquiera física, o sea, mentalmente estás a veces ya embebido en lo que sabes hacer bien, ¿no?
Así es.
Pero y espero bueno, haberte ayudado.
Gracias por ayudarme a arreglarlo. Y eso es lo que creo que se conecta. Y también les quería decir que trabajar con MIT fue maravilloso. O sea, los podemos poner en un... Sí son una organización, una universidad muy buena, pero son tan sencillos, tan prácticos, tan amigables... Que también dices, oye, qué bueno que esa gente que está en esas instituciones son así, ¿no? Tan accesibles o tan buena onda, podría decirlo.
Excelente. Sí, yo creo que una buena práctica, Raza, también ahí, a nivel individual, si quieren. Y a veces no se vayan con la finta de que, no, pues ustedes porque son Cemex o ustedes por el budget. Yo en muchas ocasiones a gente que admira un artículo o algo muy interesante, le mandas un mail, el 90% de las veces la Raza contesta. O sea... Quieren genuinamente entablar conversaciones y bueno, más si tienes algún valor que agregar o alguna pregunta que hacerles que los haga reflexionar. Muchas en los académicos, y aunque no sean académicos, sí contestan. O sea, es cosa de, como bien dice el buen Abraham, me dice muy seguido, el no ya lo tienes, ¿no? O sea, sí. Es de tomarse el tiempo de ver qué le puedo preguntar o cómo me puedo acercar a esta persona para tratar de que haya un contacto de alguna forma, ¿no? O sea, nunca sabes. Entonces, esa yo también los invito a que lo exploren. Y luego fuiste a Austin. Bueno, esto de hecho fue al revés. Primero fuiste a Austin que al MIT. Y era el plan... Bueno, ¿cuál es el objetivo de ir a Austin?
Sí, en Austin, mira, trabajamos... fuimos a Austin. Fue un common ground porque estuvimos trabajando. Fue un partnership también interesante con la gente de Talent and Development de IBM, que dan soluciones externas a las empresas. Es como... un área de consultoría específicamente para learning de IBM. Y también nos trajeron a la mesa a una especie de CLO de IBM.
Debe tener varios, ¿no? Por lo que entendí que platicaste, así como... Exactamente. La estructura no sé cómo está, pero sí era un big shot.
Exactamente. Que ella ve learning hacia adentro de IBM. Entonces fue una conversación súper interesante y ahí el objetivo era... que nos ayudaran a complementar este programa de MIT para una audiencia extendida. Dos cosas, ¿no? Una, oye, IBM, pues bueno, vemos a qué se dedican, sabemos que son pioneros en muchas nueva tecnología que desarrollan. Incluso IBM, por ejemplo, no sé si tú ya sabías que vendió Lenovo. O sea, ya ni marca de hardware, específicamente de computadora personal, tienen, ¿no?
No sabía. Interesante.
Entonces, IBM nos va a ayudar a complementar este programa para hacer un doble clic en las tecnologías. Cloud, Internet of Things, Social, Mobile. ¿Qué significa eso? La verdad, lo vamos a conectar con nuestros expertos internos de Cemex para que haga un match también y demos mensajes adecuados. Y fue platicar de una manera muy general este esquema. Y estuvimos trabajando ahí con ellos un par de días, sesiones muy, muy productivas. Vimos lo que IBM tiene, por ejemplo, para el desarrollo de sus empleados. Muy, muy enfocado hacia MOOC, mucha curación de contenido, seleccionar sitios, programas, artículos, etcétera, ya para la gente que se prepare.
Think Academy, ¿no? Se llama el de IBM.
Fíjate, es que es interesante porque Think Academy es otra cosa, pero entramos a un par de plataformas que ellos tenían y fuimos explorando ahí de una manera muy, muy ágil algunos de los ejemplos que ellos desarrollan.
O sea, interesantemente tienen más de una plataforma.
Sí, sí, sí. De hecho, entraron como a 3 distintas.
Órale.
También te hace pensar en si eso es bueno o no.
Claro.
Y Think Academy creo que es IBM como democratizando un poco más el learning hacia el usuario común. Les recomiendo, si tienen chance, métanse a YouTube y pongan Think Academy. Y todo esto, social, cloud, mobile, Internet of Things, bien explicado de manera infográfica, muy, muy, muy bueno.
Órale, sí. Excelente.
Y coincidimos, digo, el último día, Cemex está desarrollando junto con otras 9 o 10 empresas en Monterrey un Digital Hub. Un lugar, como yo lo entiendo, todavía creo que está ahí desarrollándose, etcétera. Como yo lo entiendo, es un lugar donde queremos transformar a Monterrey como un lugar atractivo para desarrollar talento digital y obviamente también soluciones digitales, compañías digitales, consultores digitales que ayuden a que las compañías realmente se transformen o se desarrollen, ¿no? Y uno de los partners con los que se está platicando, tengo entendido que está en pláticas todavía, es esta empresa que se llama General Assembly. Y bueno, tiene un modelo, la verdad es que en la media hora que nos recibieron, que fue muy muy enfocado, nos dejaron clarísima cuál es su misión, cuáles son sus recursos, qué hacen, cómo lo hacen. Y bueno, General Assembly lo que dice es, nosotros damos ofertas de aprendizaje a la gente que quiera aprender código, temas de negocios, user experience y data science, ¿no? Y a mí me encantó las modalidades que tienen. Tienen full time, que es puedes estar ahí en que por cierto, General Assembly en Austin está en el espacio de WeWork, esta compañía unicornio que vale más de $1 billón, que lo que hace es hacer un leasing de una renta de espacios de oficina y los hace extremadamente bien, extremadamente limpios. Todo el tiempo hay supply de cerveza, de agua. O sea, es sí, el workplace moderno, ¿no?
Sí, sí.
Pero ejecutados de una manera impecable, ¿no? Yo he estado en el de Austin y en el del DF y los dos me parecieron magníficos. Ahí está General Assembly y, bueno, estaba platicando de las modalidades, ¿no? Una de ellas es full time. Tú vas a una oficina donde hay un General Assembly. Creo que tienen oficinas en Singapur, Australia, Nueva York, etc. Es una compañía también como de 6 años de existir y tienen más de 300,000 learners.
Wow.
Ellos, por ejemplo, de lo que hablan es General Assembly es fuertísima con su alumni, con los egresados de ahí. Entonces dice, nosotros incluso si alguien toma un bootcamp, por ejemplo, de 2-3 semanas, lo conectamos con empresas especializadas, con empresas que estén buscando este tipo de talento. Entonces hay un ecosistema ahí de aprendizaje, de conectar con empresas, conectar necesidades. De hecho, ellos, por ejemplo, sus necesidades de negocio las hacen con las empresas. Oye, ¿qué necesitas? ¿Qué claro. necesitas desarrollar en la gente? Tal cosa. Ah, bueno, vamos a platicar con otros expertos de otros negocios y desarrollemos en conjunto ofertas de learning, ¿no?
Híjole, buenísimo está eso. Porque mi pregunta era, oye, ¿cómo conectamos de las cosas que viste, qué se conecta con Learning and Development, que como estrategia y como táctica, ¿no? Yo lo veo ahorita, si me permites atreverme a algunas tácticas buenas que no cuestan mucho trabajo ni dinero. Cuida a tu alumni. O sea, si lo traspasamos de General Assembly hacia acá, cuida a tu alumni, trabaja con tu alumni. O sea, realmente esto se está volviendo un ecosistema en cualquier profesión y en cualquier industria, ¿no? Uno. Dos, acércate al cliente. O sea, construye con el cliente. Esto, o sea, obviamente, y los que siguen Dare to Learn saben que Design Thinking es uno de nuestros temas y que el Customer Centricity, o sea, el We Are Not Our Users, acércate a tu cliente. Lo que hace General Assembly es, ¿qué necesitas? O sea, ¿por qué me voy a encerrar yo a pensar qué necesitas sin preguntarte, ¿no? Y ya que sé qué necesitas, no te quieras comer toda la torta, o sea, muy importante también para nosotros decir, oye, apóyate en diferentes partners, ve y reparte el trabajo, o sea, para todos hay, ¿no? Como decimos. Entonces, algo que hemos hecho muy bien aquí en Cemex University también, que creo que es una muy buena práctica, es ten varios partners, no le compres todo a uno solo, que te quiera vender de whole enchilada, ¿no? Y no nomás ten varios partners, siéntalos a la mesa juntos.
Sí, que sí, esa es una práctica es maravillosa.
Exacto. O sea, parece obvio, pero no lo es, ¿no? Sí. Entonces, Al momento en que sientas a dos, tres consultorías juntas y les dices, oigan, estamos trabajando aquí por un bigger thing que nosotros mismos.
Sí, por un bien común.
Claro, o sea, las consultorías están hechas de personas. Uh-huh. Entonces, o sea, las marcas sí, está bien, pero realmente la consultoría que está enfocada en el cliente va a entender y te va a dar el servicio. Nosotros lo hemos vivido en carne propia, muy padre. Entonces, ahí van otras sugerencias.
No, excelente. Qué bien las aterrizas.
No. Gracias, digo. No sé si tengas algo más que, o sea, de lo que viviste en Austin, en IBM, con esta gente y que dijeras, oye.
Yo creo que a mí me pareció también muy, muy interesante este modelo de General Assembly, donde sus instructores, por ejemplo, imagínate, dice, oye, yo tengo un taller de Data Science. Oye, ¿sabes quién es el instructor? No, es un empleado de General Assembly. Es un Data Scientist que trabaja en Google. Entonces, él se conecta en San Francisco y da el programa de manera síncrona, con salones, con gente, da el programa y además en el salón hay un instructor local.
Ah, ya.
Que te ayuda a aterrizar, que te ayuda a arrastrar el lápiz, etc.
Que también entonces, debe ser bueno el güey, o sea, no debe ser un
exactamente.
No es un logístico, ¿no?
Sí, fíjate, yo le pregunté a una amiga que estuvo viviendo en Austin y ahora vive en Nueva York y le dije, oye, ¿conoces a...? Ella también está en el mundo de la educación. Y me dijo, ah, sí, mi esposo, que creo que es como una especie de data scientist, trabajó en General Assembly part-time, o sea, él daba un curso ahí, ¿no? Entonces, chéquenlo, justo hace rato igual, chequé la página y hay cursos gratis de código, que ese es el short form. O sea, tú te metes y puedes meterte y aprender ahí mismo.
Con el freemium. Con ellos,
¿no? Exactamente, exactamente.
Bien. Fíjate que, ya para cuando salga este podcast, ya vamos a haber escuchado a Pato Bichara de Collective. Me da gusto. Te decía, no me acuerdo si antes de que empezáramos a grabar, que es importante que veamos que ya están pasando estas cosas en México y en América Latina. O sea, con sus distancias y lo que tú quieras, pero no son las distancias abismales, infranqueables, ¿no?
Que a veces te imaginas.
O sea, Pato Bichara con su proyecto de Collective Academy está haciendo justamente cosas muy parecidas que lo que me estás platicando. O sea, los maestros son pura gente que trabaja en lo que hace y que son buenos, o sea, que están en Google, que están en GBM, Home Brokers, y si van a dar de finanzas, están en Uber, si van a dar de Customer Focus, o sea, y tiene una maestría de 13 meses y son 3 noches a la semana, y o sea, está muy interesante el modelo de Collective.
Y fíjate, quiero solamente rescatar un punto ahí. Yo le pregunté, oye, entonces al que nos recibió en General Assembly, ¿tú eres la amenaza de las universidades en el futuro? O sea, si alguien entra aquí y paga unos cuantos miles de dólares, a lo mejor para los programas más chonchos, puedes salir y conseguir un trabajo. O sea, ¿qué necesidad de ir de high school a college? Y dijo, pues mira, no nos vemos como las amenazas. De hecho, nos están siguiendo. Y platicó que University of Austin hizo un derivado que es IUT, como iPhone, haz de cuenta.
Ajá.
Y hacen algo parecido. Estos modelos de programas más cortos, de semanas, de meses, etcétera, para habilitar a la gente a que trabajen.
Híjole, hombre, ya te metiste un tema que si me meto no salgo. Sí, porque sí. Yo sí creo que las universidades se van a tener que reinventar. Yo tengo una niña de 2 años, ¿no? Me preguntaba a mi papá, me dice, ¿tú crees que Emilia a sus 17 años va a ir a la universidad así como tú fuiste a la universidad? Yo creo que no. Pero...
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. O sea, digo, sí va a seguir existiendo, pero yo creo que va a ser mucho menos la opción así de
obvia.
Poca yoke, exactamente.
Ya, obvia o deseada.
O la necesidad, ¿me explico? O sea, ya. Qué bueno que están siguiendo, que las universidades los están siguiendo. Vamos a ver en qué acaba eso o cómo evoluciona, porque no va a acabar, ¿no? Pero sí, y qué buena la mentalidad esa, decir, no, a ver, yo no me estoy peleando, yo no me estoy dando solución a una bronca.
Exacto.
Entonces, bien, muy bien. Pues bueno, estas dos experiencias detonaron que nos juntáramos para platicarle a nuestros colegas y a nuestros escuchas de esto. Creía yo que había mucho valor, pero quiero, ya que estamos aquí, pues aprovechar para platicar de muchos otros temitas que traemos. Bien. A ver cuánto tiempo aguantamos, ¿no? Hablando del futuro del trabajo, el futuro de Learning and Development, ¿qué estás viendo allá afuera? Ya hablamos de varias cosas, digo, casi todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. Es raro... Hay una publicación, creo que ya te he platicado, el futuro de, cuando decimos muchas veces el futuro de, es algo que ya está pasando. O sea, a ver, sí. Espérate, no es el futuro, ¿no?
Sí. Entonces, sí la leí.
Entonces, sí, o sea, ¿qué cosas ya están pasando, que parecen el futuro y no lo son. Y si quieres, y si te atreves a aventarte un par de futureadas también, ¿no? Pero qué cosas dices, mira, esto ya está pasando. Más bien en el futuro cercano se va a democratizar, ¿no? Se va a pasar.
Bien.
Y qué cosas no están pasando, pero yo creo que ahí vienen, ¿no?
Ya, muy bien. Y yo sé que también ya platicaste o vas a platicar con Luis Lojero.
Sí.
Una de ellas, a mí me queda muy clara, es la inteligencia artificial, ¿no? Y quiero... Me encantó hace un par de semanas también que estuvimos en el INC, en Monterrey, el Festival de Emprendimiento, que decían, a ver, la inteligencia artificial no viene a reemplazar gente, no los robots, no, las máquinas no nos van a reemplazar, al contrario, nos van a ayudar, o sea, son desarrollados para ayudarnos. ¿Y la inteligencia artificial qué es? O sea, es el machine learning, creo que aquí estoy mezclando términos sin saber muy bien, pero bueno, machine learning es... ayudar a las computadoras a pensar más como humanos. Como ellas piensan súper lógicamente y tienen reglas y establecen, oye, si pasa A es B, y si pasa B es C, y si pasa C no puede ser Z, y los humanos sí.
Sí, claro.
Es ayudarlas a pensar como nosotros, ¿no? Entonces, yo te diría, inteligencia artificial, ¿cómo? Por ejemplo, estamos haciendo un experimento con un learning bot. ¿Qué es un learning bot? Visa, por ejemplo, ya lo usa para sus clientes. Hace poquito también revisé uno de Lego, muy interesante.
Está padre.
¿Y qué es eso? O sea, estás platicando con una máquina o con un programa que te responde como si fuera un humano u otra persona. Yo al equipo le he compartido un par de fotos o una foto donde alguien en support, en una página, le pregunté, oye, ¿y eres un bot? Y me dijo, no, soy una persona real. Pero yo creo que hace un par de años me hubiera dicho, ¿qué es eso, no? Porque sabemos que ya hay bots ayudando a los clientes a resolver sus problemas, sus preguntas, etcétera, etcétera. Y este Learning Bot es una realidad. Y cómo se conecta o cómo está pasando con Learning and Development. Esta interfaz es esta personalización que te puede guiar por experiencias, que te puede ayudar a encontrar lo que necesitas, que te da esa sensación de que te engancha. O sea, es muy diferente entrar a un portal LMS donde puedes hacer clic en 48 ligas a que entres a una página donde te aparece alguien que te dice, hola Diego, ¿cómo estás?
¿Qué quieres aprender hoy?
¿Qué onda hoy?
¿Qué andas necesitando?
Exacto, ¿no? Entonces, eso ya está aquí. Y algo también que, fíjate, ayer también haciendo un poquito de research y preparando para nuestra plática, los learning bots ya están democratizados. Es solamente que no sabemos. Por ejemplo, hay una página que se llama Chat Fuel, como chat y como fuel de gasolina.com, y puedes crear tu bot gratis. Y eso me lleva un poquito al tema de código, ¿no? O sea, cada vez necesitamos menos código porque ya hay alguien que puso código a través de una página que te ayuda a lograr lo que generarías con un montón de código, ¿no?
Entonces... Sí, eso, yo sé que es un tema que a ti te atrae. Yo, es más, yo hace 2 años que estaba pensando, ¿dónde voy a aprender código? ¿Dónde voy a aprender código? O sea, y me metí a ver, tipo, General Assembly, hay otras que pero todas las que encontré, había varias en México que no me daban muy buena espina, ya debe haber mejores, pero en Estados Unidos y en UK, que eran 12 semanas full time. Y dije, güey, ¿quién se va a...? O sea, 12 semanas full time es porque te vas a... O sea, tienes...
¿Quieres dedicarte a eso?
O sea, y estás en un momento en que puedes hacerlo, ¿no?
Sí.
O sea, es un riesgo muy grande. Ay, pues déjame, me salgo de jalar para 12, o sea, 12 semanas full time. Pero sí hay mucha gente que está estudiando eso. Pato Bichara me decía, no, yo tengo amigos que a sus 23 aprendieron a codear, así como que, uff, o sea, 23.
¿Se tardó?
Sí, o sea, yo decía, no, pues entonces ya a mí ni le pregunto, ¿verdad? O sea, yo ya ni me considero. Pero sí, porque está aprendiendo a codear la gente muy joven.
Sí.
Pero también me daba tranquilidad el decir, bueno, es que tendrías que quererte dedicar a eso. Una cosa es tener awareness de cómo jala.
Sí, exacto.
Que otra es quererte hacer experto. Y con lo que acabas de decir, perdón, o sea, awareness, híjole, o sea, ¿a qué nivel de awareness si ya es copy-paste muchas cosas? O sea, claro. O se va a volver, ¿no? Pero qué bueno que o sea, es un buen tema. Yo creo que para learning and development, si lo aterrizo para los que estamos en esta profesión es... estar estudiando esto, estar desentrañando para poder sugerir bien a la organización y a los individuos que van a tener dudas como tú y como yo, pues entre peace of mind y no, pero sí métete a esto, o sí clavémonos en esto otro, ¿no? O
sí,
sea,
sí.
Como bajarle el miedo, pero no bajar la guardia, vamos a decirlo así. Te interrumpí, ibas a decir otra cosa que no sé, perdón.
No, y bueno, hace un mes vi una noticia que Tim Cook, el CEO de Apple, fue a Francia y un mensaje que daba era aprender código es más importante que aprender inglés como segundo idioma.
Sí,
es decir, y también declaró, yo creo que todas las escuelas primarias deben enseñar código a sus niños. Y es importante, o sea, ¿por qué? ¿Por qué aprender código? ¿Por hobby? Pues puede haber gente que le guste, a mí me gusta y quiero empezar este hobby. En un año, si volvemos a platicar, te cuento cómo me va o cómo me fue. El otro es la carrera, o ya a lo mejor un side business, empiezas a desarrollar un poquito más de cosas. Que es interesante porque hace 20 años, en el boom de las páginas web, la gente que te podía hacer una página web te cobraba miles de dólares.
Claro.
James Altucher le hizo su página web a HBO y se metió una cantidad impresionante de dólares. Hoy te metes a cualquier site y tú mismo, sin saber nada de código, puedes
hacer una página web. No, y ponlo más cercano, Facebook Ads. Cuando empezó, que Facebook todavía no tenía tan intuitivo, pues el que le sabía, toma, cabrón, te cobraba por un campañón. Ahorita, güey, o sea,
te guía solo.
Lo haces solo, ¿no? Sí. O sea, eso es bueno la tecnología, fíjate, que lo, o sea, debe que se vuelva fácil de democratizar. Claro, estar en punta de lanza es importante. La bronca es que cuánto dura la punta de lanza ahora, ¿no? Es una de las cosas, es muy rápido. Por ende, la importancia de aprender y desaprender hecho madre. Y
exactamente.
O sea, está bueno eso.
Yo creo que esa es una de las cosas que te digo futuristas. Y me gusta también esta, escuchaba al CEO de Cornerstone, que decía, consumerization of learning. O sea, el aprendizaje como nosotros consumimos otras cosas.
Sí.
Entonces decía, oye, nosotros para entrar a Netflix damos 3 clics, por ejemplo, ¿no? O Netflix ya sabe, como nos gustan de detectives, nos dice, te puede gustar esto, ¿no? Entonces nos hace sugerencias, sabe. Y a lo mejor es muy cliché, pero yo creo que tiene un punto en el, si todos los días estamos lidiando con un iPhone, con un sistema operativo sumamente intuitivo, ¿por qué no el learning de nuestras personas en las organizaciones tiene que ser igual o a la par? O sea, es
totalmente. Yo creo que ahí la recomendación o como la táctica sería, lo dice el Ojero muy bien, o sea, cuando nos decía, es que las apps, ya no hagan apps, güey. O sea, ya no pienses en apps. ¿Cómo no? A ver, ¿cuántas apps usas de tu teléfono?
Le das una revisada y dices, y es esta no la he usado
5, 6, sí. Bueno, no sé, 10. Y unas que usas todo el tiempo. Decía, más bien, embébete en las apps que la gente usa. Por eso decía lo del bot en WhatsApp y el bot en Messenger. O sea, métete ahí, ahí vive, porque ahí vive la gente. Quítale la fricción a que baje una app, se dé de alta, etcétera, ¿no? Entonces, eso estaba muy interesante lo que decía el Ojero. Pero también, yo creo una cosa, y es para no ser misguided a los que nos escuchan, ¿no? No confundir. Sí tenemos que enfocarnos mucho, creo yo, cada vez más en que sea muy fácil para nuestros usuarios acceder a la experiencia de aprendizaje, que sea seamless, que sea atractiva la página web por donde llegas. Tenemos que ahora hacer comerciales, o sea, somos una marca, tienes que estar compitiendo en branding con todo lo demás que el usuario tiene a su disposición. Lo que yo quiero que seamos muy cautos y muy, digamos, que pongamos mucha atención es que Netflix no pone contenidos pinches. O sea, no nomás el seamless de la experiencia. Ya que llegas, pues las series son el tipo eso. O sea, no puedes decir, no, mira, te la pongo bien fácil para que llegues. Está medio pedorra la película, pero llegaste bien fácil. No te vas a quedar, güey. O sea, a veces, y eso nos pasa mucho. Es más, yo creo que es lo que pasó con el e-learning. O sea, no volvamos a caer en los errores de los 90s o de principios de los 2000s. Decir, oye, ya no tenemos que ir a las aulas.
Exacto.
Ya no tenemos que, leer libros, o sea, ahora ya está el e-learning, ya, ¿y qué pasó? Te pusieron PowerPoints a que le dieras clic, o sea, la experiencia era mala, el feature ganado, o sea, lo que te daba era el que fuera a distancia, el que no tuvieras que gastar en un salón.
Y ese thread ya se pasó hace 20, 15 años.
Exacto, no caigamos en que la tecnología nos lleve a un rollo de que super flashy y vacío. Y lo que sí me emociona mucho es, pues si tenemos que competir con TV shows y con Facebook feed y hagamos cosas perronas de producción, o sea, tenemos que tener nuestros equipos de entrada, o sea, ir pensando en renovar nuestro perfil de puestos en Learning and Development, cinematographers, gente que le sepa al tema del behavior en social media o el de psicólogos, o sea. Pero psicólogos ya no, el típico cliché es traer al psicólogo organizacional. O sea, no, un psicólogo que entienda el comportamiento humano, su máxima expresión, ¿no? Entonces,
Digo, en un mundo digital.
¿En un mundo digital?
En un mundo donde estás revisando tu teléfono...
No cientos de veces al día.
Por hora.
A la hora,
¿sí? O sea, escuchaba un estudio que decía que tocamos el teléfono. Yo creo que, por ejemplo, tocar se refiere a poner la A de Abraham una vez, por ejemplo.
O desbloquearlo. O
sea, que lo tocamos 2,000 veces al día.
Ay,
o sea, imagínate.
Qué triste. Bueno, no sé, qué peligroso.
Exacto, exacto. Entonces, en un mundo digital donde la atención es, quieres todo ya ahí en el momento. ¿Cómo poner la silla del carro del bebé? ¿Qué hago? O sea, no leo el instructivo. Busco el nombre de la silla en YouTube y hay una señora que no sé por qué hizo un tutorial de 2 minutos donde dice, ah, y no te falles de esto, y esto es primero. Lo veo y la pongo.
Claro. Y no nos vamos a meter aquí a eso. Dije, es que estos temas nos apasionan, yo sé. No vamos
a meter a... el learning, aprender en el momento que lo necesitas.
Y aprender y olvidar. Ese es el tema. Mm. Porque no te vas a acordar porque ¿para qué te acuerdas?
Sí, sí.
O sea, es empezar a distinguir qué cosas quieres que el learner tenga inmediato y lo olvide. Y qué estrategias necesitas para que se vaya a su memoria a largo plazo. Para que cambie su mindset. O sea, hay cosas que quieres que cambie su manera de ver el mundo. No que aprenda a cambiar el foco.
Sí.
Y eso, pues ahora sí que los que nos dedicamos a esto tenemos que empezar a investigar el cerebro, los hábitos, cómo funciona el comportamiento que tiene que ver con todo con el cerebro, pero y el comportamiento digital. O sea, es un tema apasionante, ¿no? Entonces, bueno, ya llevamos un ratito platicando. Vamos a tener que hacer tú y yo una sesión 2, que yo creo que va a estar muy padre para abarcar otros temas.
En un año y te cuento cómo voy con el código después de un año.
Ok. Oye, Abraham, bueno, pues ya ahorita ya medio hablamos de esto y podríamos estar aquí seguramente mucho tiempo más. Pero quiero hacer algunas preguntas que le hago a todos nuestros invitados. Y que creo que nos puedes dar respuestas muy padres. Y digo que ya hablamos de esto por lo que hemos mencionado hasta ahorita. Pero, ¿qué habilidades crees tú que van a ser críticas para el talento del futuro? O sea, para el talento en general. ¿Y cómo las puede desarrollar las personas? ¿Cómo pueden empezar a pensar en lograrlas? Y para los que nos dedicamos a esto, Learning and Development, pues es también sumamente importante saber cuáles son las habilidades del profesionista del futuro para ver cómo les vamos a ayudar a desarrollarlas. Pero los que nos dedicamos a esto, ¿qué habilidades tenemos que tener más desarrolladas? Porque justamente nos dedicamos a esto. Entonces, no sé si me expliqué.
Sí, sí, okay. Sí. Sí, muy bien. Es una pregunta retadora. Una de ellas, y yendo muy directo al punto, creo que es el mantra de Dare to Learn. Y corrígeme si no estoy en lo correcto, que es... el aprendizaje es esa habilidad más importante que tenemos que desarrollar, ¿no? Yo hablo específicamente de generar hábitos de aprendizaje, o sea, ponerte metas de qué quieres aprender. O sea, tú sabes que en la transformación digital, o sea, y me encanta un ejemplo que daba el rector de la Universidad de Austin. Decía, oye, la Universidad de Austin tiene que tener en cuenta que tenemos que preparar a la gente para que salga aquí para su quinto trabajo. Y decía, ¿y ese quinto trabajo? Todavía no existe. O sea, son cosas... ¿Por qué no existe? Vamos a hacer como que un paso para atrás. ¿Por qué? Pues porque esa tecnología todavía no se desarrolla o se está probando, o la tecnología que van a usar para hacer su trabajo, ¿no? Entonces yo diría aprender, generarse hábitos, metas de aprendizaje, ponerse, no sé, un libro cada 2 meses, buscar qué más hay allá afuera, conectar los puntos también. O sea, el tema que platicábamos hace rato del bot. Oye, ¿un bot para servicio al cliente? Pues sí. Pero oye, qué genialidad conectarlo con learning, ¿no? Darte cuenta de que hay afuera. O sea, a lo mejor no eres un geek de tecnología, como a mí me gustaría poderme llamar así, creo que no soy todavía, pero darte cuenta que hay afuera. O sea, de repente monitorear cuáles son esos trends. La transformación digital, por ejemplo, ¿a qué se refiere? O sea, ¿es nada más a digitalizar operaciones en los negocios? ¿O qué son esas cosas, no? Entonces yo creo que esa parte de aprender y explorar comulgo muchísimo. Quizá no sea nada nuevo para especialmente para ti, a lo mejor para tu audiencia tampoco. Y yo creo que como departamento de Learning and Development nos tenemos que mantener sumamente conscientes de las transformaciones que nuestro negocio, que nuestras empresas están viviendo. ¿Por qué? Porque como bien dijiste hace rato, cuando se empiece a transformar van a decir, hay que instalar este mindset, o hay que empezar a desarrollar este tipo de cultura, este tipo de pensamiento, hay que conocer estas tecnologías. Y la primera área a la que tienen que voltear a ver, además, yo creo que de las que van a habilitar que eso pase, es Learning and Development. ¿Por qué? Porque somos ese asesor en el que la compañía dice, oye, tú tienes que llevar la mente de la gente hacia allá, ¿no?
Bien, y algo de y todavía más padre, que creo que en Cemex University nos estamos queriendo volver proactivos, ¿no? Uh-huh. O sea, no nada más reactivos a los temas. Y es que lo dijiste en el punto uno, o sea, hay que estar viendo qué hay, ¿no? Hay que estar estudiando, hay que estar aprendiendo.
Oye, y hoy más que nunca, o sea, la verdad es que alguien que diga, no supe qué pasó, me quedé fuera de la jugada o no, a mí no me interesa eso, pues bueno, es su responsabilidad, ¿no? Porque hoy, con todo lo que hay allá afuera, con el acceso en literal en la punta de nuestros dedos a la información que tenemos, aunque sea un poco cliché, pero hoy más que nunca es nuestra responsabilidad estar investigando, ¿no? Un tip práctico sería, en tu organización, en tus colegas, tus amigos, pues trata de identificar quién es así, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que no todos tenemos en ciertos momentos de nuestras carreras equipos así o gente así, pero si identificas uno, de repente pégatele, pregúntale, acércate, comparte, porque yo también sé que a lo mejor este camino de aprendizaje continuo solo todo el tiempo pues puede ser cansado y a lo mejor puedes hasta renunciar si te pasa algo así, ¿no? Entonces contágiate, sería un buen tip.
Muy buen tip. Y fíjate que se conecta mucho con la siguiente pregunta, porque es, no obviemos que hay organizaciones y hay colegas allá afuera en organizaciones que no alcanzan a ver esto, sus directivos o la gente encargada inclusive a veces de las áreas de RH. Y sé que hay mucha gente como nosotros ahí afuera queriendo posicionar la profesión, queriendo, casi creo que es que ¿por qué no lo están viendo, no? Nosotros estuvimos en la consultoría tú y yo juntos, muchas veces nos tocaba vender la idea de por qué era importante learning. Y aquí, hasta cierto punto, aunque está bien posicionada el área, todo el tiempo estamos vendiendo por qué somos críticos y por qué es crítico nuestro valor. Y como lo digo en el episodio 0 de Dare to Learn, casi creo que ya se vende solo, debería, ¿no? Pero no es cierto, o sea, todavía no. En México y América Latina hay mucho trabajo que hacer para convencer a los directivos de que esto es importante. ¿Se te ocurre que identifica a esos long life learners, esos apasionados del learning que ya hay en todas las organizaciones y seguramente en posiciones importantes y ve haciendo networking con ellos para que ellos sean los que te venden y no tú? Esa es una táctica, o sea, luego que veas a alguien que está activo en redes sociales, que en redes sociales posteando cosas interesantes y que lo ves con ese espíritu innovador, es cosa de observar, ¿no?
No, incluso, por ejemplo, ahorita pasas por el pasillo y ves quién tiene esos librillos. Dale. Diferentes, ¿no? O sea, sí ves el que tiene sus libros de estrategia y management y están muy blancos, muy grises, muy azules, pero de repente ves el que tiene ahí el libro naranja. Ahorita justo pasé por uno y era The Startup Way de Eric Ries. Entonces dije, oye, ¿quién? Volteé, vi su nombre y dije, ¿quién será esta persona? O sea, sí sé en qué área está y todo, pero le quiero poner cara, ¿no? O sea, ese tipo de observar y conocer, escuchar, etcétera, te puede ayudar mucho.
Bien, ¿y algo más que creas que sea fácil de vender o ayudar a vender nuestra profesión?
En cuanto a la venta, híjole, yo creo que yo te diría, vende con experimentos, vende probando. O sea, sí. ¿A qué me refiero con eso? No necesitas tener la super plataforma con ya todas las ofertas. Estoy hablando, por ejemplo, de un ejemplo de MOOC. Sino haz pequeños pilotos, hay experimentos. Y véndelos así, como prototipo, piloto, proyecto, experimento. Y empieza a generar ese... Aprendes avanzando, ¿no? Luego te van a hacer preguntas que a lo mejor no puedes contestar, pero estás en el súper derecho de decir, es que por eso lo estamos haciendo, porque queremos saber cuál es el resultado o cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que no hay nada más poderoso que el... En lugar de presentarlo en un PowerPoint, decirle a la gente, a ver, por ejemplo, ¿no? Saca tu celular, métete aquí y experimenta los 5 minutos. O vívelo dos minutos.
Como lo que nos pasó con el bot y con muchas otras cosas.
Así es.
O sea, entonces, el show don't tell.
Exactamente. Ese yo creo que es muy poderoso.
En algún lado, creo que era en High Resolution, el podcast, que escuché una historia de un güey que decía, va a haber una junta, cuando pase eso, a lo mejor te va a pasar en esa junta alguien que te va a ver así como, ¿por qué te atreviste a traer algo sin validarlo? Sí. Pero si está bueno, se les va a olvidar más rápido de lo que te imaginas. O sea, va a ser de que, pero a ver.
Ándale, sí, te entiendo.
Y eso a veces significa meterle un poquito de cariño más al trabajo, porque a lo mejor no es parte de tu objetivo del año, no es lo que te pidió tu jefe, no, o sea, eso es el resourcefulness y el darte tú a... El darte el tiempo y creértela de que tu profesión es importante, ¿no? Entonces, eso es un buen consejo. Show, don't tell, creo que lo aplican mucho los de diseño, pero a nosotros, pues cada vez más tomamos principios de eso, ¿no? Claro. Entonces, bien, muy buena recomendación. Y bueno, ¿cómo aprende Abraham?
Híjole, pues... Trato, o sea, yo creo que todavía no tengo ese hábito masterizado, pero bueno, al menos soy consciente que quiero aprender y que me gusta aprender de todo, ¿no? O sea, desde escuchar podcasts, tengo ahí una lista interesante de podcasts, me gustan mucho.
Top 3.
Me encanta Reply All, okay. Es un podcast muy curioso que habla sobre internet, o sea, qué es lo que pasa en internet y cómo eso se deriva en historias humanas que nunca te imaginarías, ¿no?
Ok.
Me gusta mucho High Resolution, que es con Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn.
Perdóname,
Masters of Scale, que es con Reid Hoffman, me encanta.
Y por cierto, un verdadero embajador del alumni, este cuate, hablando, ya es que hablamos del alumni hace rato.
Sí. Y mira, este es un poco, bueno, voy a decir uno que es un poco más personal, que se llama Love and Radio. Son historias humanas de todo tipo, de ciencia, que aprendes mucho de otras realidades. Love and Radio es muy, muy, muy bueno.
Qué chido personalmente, porque eso, me gusta escuchar de alguien que respeto su opinión, como es tu caso, podcast que no me he topado y que puedo explorar. Gracias.
Y bueno, podcast, te digo, me encantan. Libros trato también de leer de ahí de una otra vez. Estoy usando mucho esta plataforma que se llama The Grid. Tú ya la has mencionado en algunos posts, en algunas entrevistas, me imagino. Y lo que me gusta de The Grid es que tengo cierta tranquilidad porque ese artículo que leí, ese videito que vi, etcétera, me ayuda a capturarlos, ¿no? A hacer mi colección.
Claro.
Y también a lo que me pasó Diego, por ejemplo, por WhatsApp, que me lo pasó en un momento de mucho trabajo o de mucha concentración. Nada más le doy copy, me abro The Grid y le pongo save for later, ¿no? Entonces, de alguna manera me ayuda a disciplinar y a tener esa fila de cosas por leer que estoy seguro que nunca se va a acabar. Pero me gusta esta plataforma The Grid, como The Grid con D al final.
Chéquenme. Sí, de hecho Kelly Palmer es una de las invitadas, Chief Learning Officer de The Grid, es una de las invitadas a este podcast.
Es que
no sé si va a estar antes o va a estar después de esto, pero
luego vemos qué episodio es y magnífico escucharla también. Qué bien.
Sí, de hecho sí. Pues bueno, me respondiste a la vez a la otra pregunta de recomendaciones. Digo, sí. Si tienes una o algo que
fíjate que hayas... estoy escuchando en Audible, que es una plataforma para audiolibros completos de principio a fin, el libro de Hit Refresh de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y es una cosa maravillosa. O sea, es un cambio de cultura. No puedes creer cómo estructura la importancia de la cultura organizacional en palabras tan sencillas y poderosas al mismo tiempo, y te da mucha táctica también. O sea, le platicaba a Diego un par de ejemplos, desde llevar un retiro para súper altos ejecutivos a los fundadores de las startups que compraron el año anterior. Ya está siendo disruptivo, ¿no? Entonces...
Sí, o sea, gente que no tenía el estatus para ir.
Ni el jefe del jefe de ellos, pero él, como eran los founders de esas compañías que Microsoft compró en 2013, por ejemplo, dijo, ellos van. Sí. Y habla, por ejemplo, de inyectaron una sangre, unas preguntas a la conversación. Maravilloso, claro. ¿No? Y es muy bueno porque pues es un CEO súper estratégico y high level, pero te da detalles tácticos de... Yo creo que un poquito más para CEOs, etcétera, pero está muy interesante escucharlo. Y Satya Nadella, yo ahí lo tengo en mi librero, todavía no lo empiezo a leer. Hay un momento a partir del capítulo 3 o 4 que empieza a hablar todo el tiempo en el libro de Growth Mindset.
Y de Learning Organization.
Exactamente. Entonces es, puedes hacer una conexión muy, muy sencilla si estás en esta área.
Excelente. No, pues qué buenas recomendaciones. Y pues sí, nos vamos a tener que aventar la parte 2 de este episodio. Y va a estar bueno porque es, ahora sí que siguen pasando cosas. Y con la tecnología vamos a tener para platicar cada 6 meses y va a ser siempre cosas nuevas, creo yo. Muchas gracias, Abraham.
No, a ti, Diego. Un gustazo estar aquí por fin como invitado y... Yo creo que este capítulo, el número que sea, pero le auguro mucho éxito a este podcast y sé que va a ser genial.
Bien, muchísimas gracias. Y amigos, ya saben, no dejen de aprender. Ya vieron que el futuro no nos espera. Dare to learn and dare to share. Y gracias. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más del Dare to Learn podcast. No te voy a pedir que nos califiques ni nos des reviews. Eso nos ayuda, pero no es lo más importante. Lo que sí te pido es que si encontraste algo valioso en este episodio, lo compartas. Al final, de eso se trata Dare to Learn. Si quieres saber más acerca de este episodio o de otros episodios anteriores, ve a www.diegolaines.com.mx/podcast o visita la fanpage de Dare to Learn en Facebook. Si quieres recibir las notas de este episodio y más contenido relevante acerca del mundo del learning, suscríbete a mi newsletter en Diego Lainez en www.diegolaines.com.mx o déjanos tu mail en la fanpage de Facebook. Gracias, Explorer. Dare to Learn.